Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. A esta hora de la mañana sobrepasa exactamente 8 minutos de las 10 de la mañana y como cada lunes sobre esta hora comenzamos nuestro tiempo de análisis en Radio Sintonía. Y bueno, pues en esta ocasión es la última edición de esta temporada, volveremos en el mes de septiembre. La semana pasada nos acompañaba en este espacio pues el comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán, del Parlamento de Canarias, y en esta ocasión también hemos querido ya hace semanas, si no más de un mes, que venimos tratando de tener y poder cerrar con el diputado del Común en Canarias, en este caso con Rafael Llanes Mesa. Buenos días, don Rafael.
Hola, buenos días.
No es la primera vez que Rafael Llanes, como diputado del Común, acompañado de su adjunto, pero en este caso el formato del programa es con un invitado, pero no es la primera vez que se desplaza hasta la isla de Fuerteventura. Pues como hoy ya ha tenido una primera reunión, aprovecha el día, ha venido desde ayer para aprovechar a primera hora de la mañana una reunión con Adivia y más tarde tendrá otra reunión, en este caso con AFA,
Sí, son... Buenos días. Gracias por la invitación. Son entidades que trabajan la dependencia, la discapacidad. Como sabes, nosotros recientemente presentamos un informe sobre la dependencia en Canarias y fue un informe participativo en el que colaboraron los colegios profesionales, entidades del sector, y a todas ellas les estamos dando personalmente las gracias por su colaboración, porque hemos hecho un documento que, si bien es crítico en el sentido de que analiza los problemas que tiene la dependencia canaria, es sobre todo un documento en positivo, es decir, con propuestas para que la dependencia en Canarias tenga unos buenos datos en relación con el Estado. Y entonces, pues hemos estado aquí, hoy hemos venido a Puerto del Rosario a tener la reunión con estas dos entidades.
Muy bien, pues nos acompañan como cada lunes, Tero Brito. Buenos días, Tero.
Buenos días.
De la Asociación de la Prensa Lanzarote y Fuerteventura. ¿Qué tal el fin de semana?
Bien, este fin de semana no me engañó el calor.
No.
Me fui por el Majuelo y daba gusto estar en el Majuelo, fresquito. Incluso por la tarde, cayendo la tarde, ya había que ponerse una chaquetita porque... Bueno, una rebequita, porque había frío, ¿no? Y nada, en el Majuelo, el fin de semana.
Tranquilo.
Sí.
¿Preparado para el calor que viene?
Pues espero que no venga mucho, que están las uvas ahí poniéndose a punto caramelo para cogerlas, ¿no?
Desgraciadamente viene mal tiempo en cuanto a calor se refiere. Y bueno, pues no nos ha cogido tanta calima como se presagiaba, pero
sí,
bueno,
algo hemos tenido. Algo de calima, pero no, bien.
Bien, pues nos acompaña también, ya recuperado, la pasada semana estaba caído en combate.
Convaleciente,
José Yuarma, director de Noticias Fuerteventura. Buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Mejor, un poco fatigado todavía, pero bueno, dentro de... Eso se mejorando pasa, dentro de la gravedad.
Le pasa por irse de vacaciones tan lejos.
Claro, se va a sitios raros.
No es lejos, es relativamente cerca.
Ahí al ladito, sí.
Pero al final de África, ¿no?
Bueno, no sé yo, la Macaronesia, como llaman, ¿no? más que África. Pero en fin, en cualquier caso, yo me gustaría hacer un llamamiento desde aquí.
Ah, bueno,
aquí.
Que tuviste otro viaje después, claro. Sí, no. Es Macaronesia.
Pero esa semana
aparecerá aquí Willy Ford.
Cierto.
No, bueno, en fin, sí, estuvimos en la Macaronesia, en el Funchal, un fin de semana, un sitio fantástico. Vinter acaba de abrir una ruta desde Fuerteventura y es muy recomendable porque, bueno, en fin, tan lejos, tan cerca, tan parecidos, tan diferentes.
Muy bien, pues recuperado.
¿Qué mejor, sí, mejor. Un poco fatigado, pero bastante mejor.
Muy bien, pues, don Rafael Llanes, diputado de Común. Empecemos por el principio. Nos gusta dar a conocer cuál es la función. Bueno, ya han sido tantos ilustres diputados del Común que además, en este caso, aunque yo comentaba también en la tertulia que cerramos la temporada en el día de hoy y la cerramos con la semana pasada con un periodista, Daniel Cerdán, y en este caso con un doctor en periodismo como es Rafael Llanes, diputado del Común. La figura del diputado del Común ya lleva unas décadas en la estructura del Parlamento de Canarias, usted depende del Parlamento de Canarias, y por tanto, bueno, pues yo creo que quizás ha sido, usted nombraba la dependencia, y ha sido la dependencia lo que más ha marcado de lo que yo sigo, he seguido la vida de los distintos diputados del Común, la que más ha marcado esa institución. en toda su andadura, ¿no? Porque hasta ahora se hablaba de las quejas, de los quejosos, de las tendencias, las memorias, ¿no? Estábamos acostumbrados a ellos, pero la actividad se ha vuelto mucho más fuerte con toda la situación de dependencia grave que vive Canarias, ¿no? Y en este caso, con un hecho histórico que usted no lo mencionaba, que pues se presentó la plataforma de derechos sociales de Canarias, donde agrupa colegios profesionales tanto de Las Palmas como de Tenerife. Hasta ahora no he visto eso, un hecho como este, ¿no?
Bueno, la Diputación del Común, como bien dices, lleva en Canarias 37 años ya. El primer diputado del Común, don Luis Coviella, sí, ni siquiera tenía despacho oficial y recibía a las personas que se quejaban en su casa. Desde entonces hasta hoy ha evolucionado mucho. Ahora tenemos oficinas en las 8 islas, incluida La Graciosa, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Teguise. Y bueno, pues día a día, digamos, son más personas las que conocen nuestra institución y son más personas las que vienen a nosotros a quejarse de los problemas que tiene la administración pública. Naturalmente estás diciendo la dependencia, la discapacidad, los servicios sociales, la vivienda. ¿Por qué? Pues porque la Diputación del Común, que es el defensor del pueblo en Canarias, a quien recibe es a la parte más débil de la sociedad. Como tú comprenderás, a nosotros no nos vienen los empresarios para modificar el REF, ni el sector turístico para mejorar aspectos relacionados con su actividad, que es muy importante para nuestro archipiélago, por supuesto, impulsar la economía, el mercado, el sector primario. Nosotros lo que hacemos es defender a los más débiles de la sociedad. Y entonces, ¿quiénes son los más débiles de la sociedad? Pues las personas en exclusión social, las personas que padecen enfermedades raras, las personas a las que no se les respeta el derecho a una pensión digna, a las que no se les respeta el derecho a la vivienda, las personas a las que no le llega el reconocimiento de discapacidad, de dependencia. Ese es el sector que nosotros atendemos. Y efectivamente, lo que acabas de decir, la dependencia es una lucha nuestra. ¿Por qué? Porque tenemos los peores datos de España. Es decir, hemos analizado la dependencia en todas las comunidades autónomas y nosotros tenemos los peores datos en el año 2021. ¿Qué ocurre? Que hemos hecho un documento para intentar cambiar eso. Nosotros hacemos un documento en positivo, es decir, estos son los problemas y ¿qué proponemos nosotros? Estas soluciones. Hemos propuesto hasta 19, pero no estamos inventando nada nuevo. Lo que estamos proponiendo es lo que ya hacen comunidades autónomas donde funciona adecuadamente. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues poner más presupuesto, poner más personal, simplificar expedientes, colaboración con los ayuntamientos, es decir, una serie de propuestas para que mejore. Tengo que decirte que dentro de 2 días nos visita la consejera de Derechos Sociales para interesarse por estas medidas y nosotros estamos muy satisfechos de ese interés del gobierno en mejorar un problema que tenemos todos, ¿verdad? Porque nosotros, si me lo permites, por último decir, nosotros con estos informes no estamos echándole la culpa a nadie. Eso es un asunto que corresponde a los partidos políticos. Esto es culpa tuya, esto es culpa del otro, esto es del que estuvo, del que está, del que va a estar. Eso, ahí nosotros no entramos. Nosotros entramos en la defensa de las personas. Y después ellos que discutan lo que tengan que discutir, pero lo que nosotros proponemos son soluciones para que esa problemática que sufren tantas personas en Canarias dejen de sufrirla o por lo menos se palíe la situación.
Bien, pues, Terorito, José Yuarma.
Hay un tema que viene siendo un tema estrella en Fuerteventura, un tema, yo diría que muy politizado, y supongo que algo le habrá llegado al diputado del Común, que habrán tenido en cuenta esa instancia para formalizar quejas, que es el asunto tan controvertido del Hotel Oliva Beach. ¿A ustedes les han formulado?
Vamos a ver, nosotros para actuar, nosotros necesitamos, en primer lugar, una queja ciudadana de que se vulnera algún derecho fundamental, uh-huh, o una petición ciudadana que, aunque no sea de un derecho fundamental, la administración no responde, o sí responde, pero no respeta la legislación. Esas son nuestras actividades, nuestro margen de actuación, además de las actuaciones de oficio. Es decir, que sin que exista una queja ciudadana, nosotros podemos abrir de oficio un expediente si sabemos que se vulnera algún derecho fundamental. En el caso que dice de un determinado hotel, imaginemos que se incumple alguna legislación. Entonces, en ese caso, las personas vendrían a nosotros, motivarían esa queja y, después de analizarlo jurídicamente, si consideramos que se vulnera alguna legislación, nosotros actuamos. Nosotros culminamos los expedientes de cuatro formas. Una, comprobamos que la administración cumple perfectamente y que el ciudadano que se queja no tiene razón. Y cerramos el expediente, ¿vale? Uh-huh. Segunda posibilidad, la administración actúa correctamente, pero nosotros consideramos que hay algún aspecto que se puede mejorar. Y entonces enviamos una sugerencia. Tres, la administración no actúa respetando la ley. Y entonces enviamos una recomendación. Oiga, cumpla usted la ley, que la está incumpliendo. Y cuatro, percibimos que puede haber una vulneración de derechos fundamentales y entonces vamos a fiscalía. Esas son las cuatro. Y en el caso de Oliva Beach, si es un problema de costas, que es del Estado, vamos a ver, nosotros somos competentes para actuar ante la comunidad autónoma, 88 cabildos y 88 ayuntamientos, perdón, y 7 cabildos. Cuando hay una competencia del Estado,
que es el Estado,
entonces se lo enviamos al defensor del pueblo. Del Estado son, mire, costas, como parece que es el problema, costas, Guardia Civil, Policía Nacional, extranjería, seguridad social y poco más. Todo lo demás es competencia de la comunidad autónoma.
Transferida. Sí, José, yo.
Sí, a mí me gustaría volver al tema de la dependencia. Señor Llanes, entiendo que, como decía, los partidos políticos, al final, o las instituciones públicas a las que acaban gobernando los partidos políticos, son un poco los responsables de llevar estas políticas pues al máximo nivel. En Canarias, pues efectivamente estamos, no voy a decir a años luz, pero muy lejos de otras comunidades, pues, País Vasco, etcétera, ¿no? Que parece que se han preocupado. A mí me da la sensación de que hay solamente empatía cuando aparecen en prensa casos sangrantes sobre lo que significa la dependencia, no solamente los mayores, sino personas con enfermedades raras o personas con minusvalía física, pero el resto del tiempo la ciudadanía o la sociedad no parece estar tan implicada. Es más, a la hora de las elecciones esto no resulta un tema estrella, ¿no? Cuando todos estamos casi abocados a que la dependencia pues sea parte de nuestra vida en algún momento dado, ¿no? Sea nuestra, nuestros familiares, etcétera. ¿No se echa de menos desde el diputado del común algunas políticas públicas de concienciación de la sociedad en este sentido?
Efectivamente, la dependencia es algo que nos toca a todos. Las cinco personas que estamos aquí sentadas somos candidatos a dependientes en un plazo que solo el futuro sabrá decir cuándo, ¿no? Pero es que ya hoy tenemos en nuestras familias, en nuestros vecinos, en nuestras personas próximas, tenemos dependientes. Por tanto, la dependencia, como tú dices, afecta a todos, ¿no? Las personas que nos están oyendo seguro que tienen algún familiar o algún conocido, o ellos mismos lo son. Es decir, esta ley se aprobó en 2006 y fue una ley transformadora. En aquel momento ya comenzaba España a tener un índice de envejecimiento muy alto. Pero es que ha aumentado muchísimo. De 2006 hasta ahora, en solo 16 años, por ejemplo, en Canarias ha aumentado casi 53 puntos, según el Instituto Nacional de Estadística. Y estamos ya muy cerca del nivel medio nacional. Eso implica, eso es debido a una virtud nuestra, que tenemos un servicio, un público de salud potente, criticado por todos, entre otros por nosotros también cuando no cumple, pero evidentemente el servicio público de salud de España es bueno, y debido a eso somos el segundo país más longevo del mundo, ¿no? Después de Japón. De manera que al tener una población mayor, pues evidentemente aumenta el número de personas dependientes. Canarias tiene los peores datos y a nosotros, ¿qué nos corresponde? Proponer soluciones. El debate político y lo que tú decías de su implicación en los votos electorales, eso es una cuestión que nosotros ni entramos, nosotros estamos al margen de cualquier debate político. Después, cuando nosotros llevamos estos datos entre los distintos partidos políticos, hay debates sobre quién es el culpable, quién fue, quién. Bien, nos parece correcto. Ahora, nosotros lo que a nosotros nos corresponde es proponer medidas para mejorar la situación de esa persona. Y en eso vamos a seguir.
Bien, dijo usted que se iniciaba una expediente a través de una queja de particular. Y en este caso, efectivamente, así como decía antes, que conocíamos el nacimiento de la Diputación del Común, y bueno, pues siempre que conocíamos a la memoria anual, pues hablábamos del quejoso y de los resultados de esa queja. ¿Son ustedes, han llegado a convertir, han ido cogiendo cada vez más cuerpo, han ido incorporándose cada vez más la sociedad a la institución? Porque bueno, la institución estaba ahí, pero parecía como un poco alejada. ¿Son ustedes el último recurso del administrador en Canarias? De cara a la administración.
A la primera parte de tu pregunta, en estos 4 años se ha duplicado el número de personas que vienen a nuestras oficinas. Se ha duplicado. Con lo cual estamos satisfechos. Porque duplicarse el número de quejas no quiere decir que se dupliquen los problemas, sino sencillamente que las personas nos conocen. A lo mejor había personas que no conocían la institución, y nosotros estamos haciendo un esfuerzo, gracias a medios de comunicación como el tuyo, que amablemente nos invita y nos da la oportunidad a explicar nuestro campo de actuación. Nuestro campo de actuación es cuando una persona o un colectivo tiene un problema con el funcionamiento de la administración pública, ojo, no con un privado, no con una empresa privada, no con el vecino, no con un trabajador, no. Tiene que ser con la administración pública, repito, Gobierno de Canarias, 7 cabildos, 88 ayuntamientos, más empresas públicas, sector público, universidades públicas, juzgados, etcétera. Incluso, como antes decíamos, las que son competencias del Gobierno del Estado, pues actuamos con el Defensor del Pueblo y tenemos una colaboración estrechísima en temas, por ejemplo, de extranjería, que es competencia de ellos, nosotros colaboramos, y en temas que es competencia nuestra, pero puede estar implicado el Gobierno del Estado, por ejemplo, en la ayuda a los afectados por el volcán, pues digamos que coordinamos actuaciones en favor de la ciudadanía.
Bien, en este caso, Rafael Llanes, de Güímar, y si no recuerdo mal, usted fue alcalde de Güímar.
Efectivamente, sí.
Por tanto, conoce la administración desde el municipalismo, que es la sí, la más próxima al ciudadano.
Sí.
¿Había visto alguna situación, hombre, ha estado la pandemia por medio, pero había visto alguna situación de extrema gravedad como la que tenemos ahora mismo, con un número de familias, miles de familias en el umbral de la pobreza, o miles de familias que no llegan, aún teniendo trabajo, aún teniendo un sueldo, no llegan a final de mes, o algunas no llegan ni al día a día. Pero bueno, ¿había visto alguna vez una situación tan grave como la que estamos viviendo en estos
momentos? A mí me tocó ser alcalde justamente en la crisis financiera que comenzó en 2008.
2008, sí.
Sí. Y aquello fue una situación muy, muy difícil, ¿no? Muy difícil porque el paro aumentaba día a día, las personas iban a la alcaldía a pedir ayuda y tú no tenías posibilidad de ayudarlo. Y aquello fue una situación que me marcó, ¿verdad? Porque había demasiados dramas familiares que no tenían solución, al menos en tu margen. En aquel momento no había ERTES, sino al paro. En aquel momento no había, digamos, ayudas directas a la ciudadanía.
La cobertura COVID que hemos tenido.
Simplemente, bueno, pero claro, aquello fue una situación que pasó lo que pasó, pero el COVID ha supuesto una situación límite para muchas personas, por ejemplo, para las personas con discapacidad, para las personas mayores que viven solas, que le dijeron, oiga, usted no salga de su casa. Y después esas personas necesitaban, los dependientes necesitaban ayuda de otras. Y el COVID-19, ahora parece que casi que se nos olvidó, pero aquello fue muy duro, ¿eh? Aquel confinamiento yo me acuerdo de hablar con una madre que tenía una hija con discapacidad del 90% en un centro que no la dejaban visitar, otros padres que se quejaban del riesgo que suponía para sus hijos el hecho de estar en el centro por los controles con el personal, si entraba infectados o no. No habían EPIs en los hospitales, ni siquiera los médicos estaban protegidos. Aquello fue una situación muy difícil que nos trajo a nosotros bastante preocupación. Bien, pues terminó aquello, o medio terminó, porque no ha terminado, y aparece un volcán. Un volcán que en un principio todos teníamos, los de mi generación, teníamos el recuerdo del volcán El Teneguía, que El Teneguía fueron unos fuegos artificiales muy bonitos y que no perjudicó a nadie. Y claro, ¿qué ocurrió? Que esta vez no fueron fuegos artificiales. Esta vez fue un drama tremendo para miles de personas. Para miles de personas. Nosotros hemos estado hablando con personas que lo han perdido todo, ¿eh? Pero cuando digo todo es no solo tu casa, ¿no? No, pero son también tu signo de identidad, es decir, la plaza donde jugaste de pequeño, la escuela, la iglesia donde bautizaste a tus hijos, todo desaparece, pero no es que se haya quemado y hay que restaurarlo, no, desaparece hasta el terreno, desaparece todo. Y tú sabes que no lo vuelves a ver, y esas personas, bueno, pues necesitan una ayuda. Y bueno, nosotros hemos, en el año 2020 abrimos, y 2021, abrimos un área específica. Nosotros trabajamos en 28 áreas. Abrimos un área extraordinaria para COVID-19 y ahora hemos abierto un área específica para afectados por el volcán de La Palma, ¿no? Porque ahí hay multitud de personas afectadas y todos los casos son distintos, absolutamente todos. Ha habido, y te lo digo desde ahora, ha habido coordinación entre las distintas administraciones de distintos partidos políticos, de todos los partidos políticos, y ha habido coordinación. Pero hay personas a las que no les ha llegado la ayuda, ¿no? Porque, por ejemplo, doy un dato. Es necesario ser propietario y que sea tu vivienda habitual para que el Estado te indemnice. Dos condiciones. Ser propietario. Segundo, tu vivienda habitual. En primer lugar, no todos tienen las escrituras, no todos las tienen registradas. Por supuesto, muy pocos tenían el seguro en las zonas rurales. es así. Pero es que además, te voy a contar un caso. Un matrimonio, la propiedad es de él. Se separan y el juez dice que se quede la mujer con el hijo. Por tanto, es vivienda habitual de ella y es propiedad de él. Por tanto, ni a él se le compensa, no es su vivienda habitual, ni a ella se le compensa porque siendo su vivienda habitual no es de su propiedad. Por poner un caso. Entonces, claro, esto nos lleva a estudiar caso por caso estos expedientes. Y bueno, nuestra misión es proteger los derechos de esas personas, digamos, ser los defensores de todos ellos, independientemente de la administración que esté implicada, ¿no?
Sí, pero
aquello es un mundo. Se ha convertido La Palma en un, o unas zonas de La Palma, en un mundo muy complejo, ¿no? Pero a nosotros aquí, ¿qué asuntos concentran las quejas de la población de Fuerteventura? Si hay unos temas estrellas, a mí se me ocurre, pues no sé, si son de sanidad, si son de educación, de sedes judiciales desparramadas por todos lados, no hay instalaciones adecuadas, los gases de Endesa que sufrimos en puerto, se me ocurre poner hasta el ruido del barco que nos despertaba todas las mañanas, ¿no? No sé qué temas son los que concentran.
Política territorial suele ser un área bastante, bastante frecuente en la isla de Fuerteventura por la protección de los espacios naturales, pero discapacidad y dependencia posiblemente por los grupos activos que hay aquí, especialmente Adivia, pues nos mantiene al día en la defensa de los derechos de esas personas con discapacidad. Pero digamos que cada isla tiene su particularidad, ¿verdad? Por ejemplo, en Tenerife la dependencia es, una exageración, supera el 25% de las quejas. Perdón. Sin embargo, en La Gomera creo que solo había dos, en la isla de La Gomera. Es decir, cada isla tiene su particularidad, pero todas en global, globalmente, el porcentaje más importante lo tiene el área social. Te voy a dar un dato, por ejemplo, vivienda, que una parte importante son los desahucios hasta el año 2019, los desahucios. Una parte muy importante. Sin embargo, con la pandemia, como se paralizaron los desahucios en determinadas circunstancias sociales, pues ha disminuido a la mitad. Ha disminuido a la mitad con respecto a lo que había antes de la pandemia. Pero claro, esto tiene una fecha límite, que es septiembre. Dentro de dos meses se acaba y otra vez los desahucios volverán a ejecutarse, a no ser que el gobierno haga alguna prórroga a esa medida excepcional, y otra vez volverán a nosotros, porque la vivienda, y si quieres hablamos de ese tema, porque Lanzarote y Fuerteventura son particularmente afectados por vivienda, podemos hablar un poquito de eso.
Sí, José, yo, hermano.
Sí, señor Llanes, antes nos comentaba, en su época del municipalismo, en fin, la anterior crisis económica, ¿no? En 2008 se llevó por delante a muchísima gente. Efectivamente, no había este mundo de protección social que parece que ahora sí ha funcionado de mejor manera. ¿Cree usted que hay un cambio de paradigma, no solamente en las instituciones canarias, ¿no?, sino a nivel europeo? Da la sensación de que se ha cambiado el modelo y hay otro tipo de protección. El mismo caso de la Oficina del Diputado del Común, que parece que tiene bastante más empaque de lo que podría haber tenido en la crisis del 2008, ¿no? ¿Hay otra manera de hacer política con las capas más perjudicadas de la sociedad?
Sí, y yo creo que has acertado. Es decir, la Unión Europea es la que en 2008 tomó aquellas medidas de restricción, y ahora precisamente, como muy bien has dicho, Dios, no, aquí lo que hay que hacer es... lo que ocurre es que los efectos de esas medidas las veremos dentro de unos años, ¿verdad? Porque la economía es así, especialmente, antes dije pandemia, volcán, y ahora nos viene los efectos de una guerra en la propia Europa, que los efectos están por venir, porque ya tenemos los efectos en los precios de especialmente de combustible, pero lo estamos viendo, el incremento de, o sea, la inflación tremenda, con unos datos que no se veían desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero efectivamente ha habido una respuesta diferente en Europa, en España y en la sociedad. Yo he visto con la pandemia también un sentimiento de solidaridad que a mí particularmente me ha emocionado, me ha impresionado, porque he visto colectivos en aquellos momentos en los que los mayores estaban encerrados, había voluntarios en todos los pueblos para repartir comida a las personas necesitadas. Y con las pocas mascarillas que había, incluso con pañuelos en la cara, iban casa por casa, ponían los ayuntamientos, ponían teléfonos. Claro, una persona que necesitaba un medicamento, ¿y quién se lo llevaba? Pues llamaban al ayuntamiento y había colectivos voluntarios que atendieron a esas personas. Con lo cual, yo creo que también esta sociedad que siempre la criticamos por ser egoísta, por ser fría, por ser distante, por ser estar pendiente cada uno de lo suyo, yo creo que también ha habido gestos de solidaridad que también es conveniente ponerlo en valor,
¿verdad? En este caso, usted destaca amante el papel que están jugando los colectivos en la isla Fuerteventura de Divia, después va usted a reunirse con AFA. Los colectivos están jugando un papel importante, sin embargo, en el Parlamento, de las veces que vamos, 2-3 veces al año, algo que sale cada vez que hay un debate de Estado de Nacionalidad en Canarias, o cualquier debate así que entre un poco en el tema de en temas sociales, surge la regulación, la ley del tercer sector, ¿no? O sea, no, ya hay tanta organización de voluntariosos, ¿no? De personas que, bien afectados directamente o a través de algún familiar, pues hace que se motive, se une a otros para intentar mejorar las circunstancias. Qué bueno que todo esto se ha ido convirtiendo en todo un movimiento que ya le llamamos tercer sector, que no termina de regularse, ¿no? Parece que el Parlamento viva una realidad distinta, ¿no? En otra realidad diferente a la que realmente se vive en la calle. Usted está comentando ahora mismo el papel que han jugado organizaciones, colectivos de vecinos, sencillamente, que se agrupaban para ayudar a las familias, pero es que siguen supliendo a la administración en estos momentos. O sea, todavía hay bancos de alimentos muchos desconocidos por toda la isla de Fuerteventura y por toda Canarias, muchos desconocidos que ni siquiera gozan del apoyo de ni del ayuntamiento ni de otras corporaciones, ¿no? Mucho menos del gobierno de Canarias. Y claro, aquí se pide hasta con ese documento que se presentaba, ese colectivo que se presentaba recientemente, esa plataforma recientemente creada con los colegios de Las Palmas, Tenerife, Unidos, de colegios profesionales diferentes. Bueno, pues lo que se venía a pedir realmente también es otro incumplimiento, que es, bueno, pues de esa realidad que parece que quiere desconocer deliberadamente el Parlamento de Canarias, o una parte del Parlamento, que es, bueno, ese catálogo de prestaciones para las personas con dependencia y demás. Y de pronto la reacción a esa unidad, a ese esfuerzo, además de la mano del diputado del común, que me ha parecido fantástico, que, bueno, pues hasta los colectivos todos y colegios oficiales vayan a buscar la ropa del diputado del común y lo hayan obtenido, que todavía me agrada mucho más. Bueno, pues lo que único hemos visto, o al menos yo he observado, es como una especie de campaña de lavado de imagen. Usted va a recibir a la consejera mañana pasado a Noemí Santana, una especie de lavado de imagen, ¿no? Hemos conseguido regularizar o informar o catalogar ya 1.500 personas, hemos conseguido, no sé, ahora empezamos a hablar de cifras, pero no parece que cambie la situación, ¿no?
Bueno, no varias cosas. Sí. Perfecto, varias cosas. En primer lugar, las entidades del tercer sector. Yo creo que en los últimos 20 años nuestra sociedad ha cambiado a mejor en este aspecto. Es decir, cada día son más las personas que se reúnen para defender sus derechos que creen vulnerados. Nosotros recibimos multitud de colectivos, no solo de discapacidad, de dependencia, de enfermedades raras, de lucha por una vivienda digna. Es decir, cada día hay más colectivos. Digamos que cada día hay una mayor sensibilidad en la población y vamos a defender nuestros derechos. Con lo cual, a mí me parece que es algo muy positivo. Y has dicho lo del incumplimiento. Vamos a ver, el problema de nuestro país, imagino que en los demás pasará lo mismo, es el incumplimiento de la ley por parte de la administración. Ese es el problema. O sea, las leyes en España son estupendas, son magníficas. La ley de discapacidad, de accesibilidad, de dependencia, el derecho a una vivienda digna. Si todo eso se respetara, nuestra institución había que cerrarla. O sea, si todo el mundo tuviera el trabajo, un derecho que le da la Constitución, si todo el mundo tuviera la vivienda digna, si se respetaran los plazos de dependencia, si se respetara la ley de accesibilidad, si se respetara el decreto de discapacidad, pues posiblemente no había que protestar de nada. Pero ¿cuál es el problema? Que la administración incumple sus plazos. Por ejemplo, en discapacidad, el propio decreto de la comunidad autónoma establece 90 días para reconocer la discapacidad. Y estamos un par de años. En dependencia son 180 días y estamos, ya se sabe, el tiempo que hay que esperar. Y luego decía, hombre, todos estos colectivos van los responsables públicos empiezan a dar cifras. Hombre, si gracias a nuestro trabajo se ven obligados a explicar los números, yo creo que está bien. Ahora, señalo un detalle. Vamos a ver. Los discursos políticos se concretan en números. Es decir, un discurso puede ser muy bonito, que si después no está reflejado en números en el presupuesto, es un discurso vacío. Es decir, el discurso de yo apoyo tal aspecto social, o en el turismo, en energía eólica, o en apoyo a la ganadería. Yo apoyo, si luego no está recogido con una cantidad adecuada en los presupuestos, es un discurso vacío.
No, me ha dejado usted con una pregunta, pero voy a dar el paso a compañero Tierra y a compañero José Chu, porque habla usted de presupuesto y ya me ha suscitado una pregunta más. Sí, José Chu.
No, sí. No,
yo lo que quería decir que el señor plantea muchas cuestiones que son pura utopía, porque no se va, nunca vamos a llegar a...
Eduardo Galeano decía, dice, ¿para qué sirve la utopía? Si es un horizonte al que avanza y nunca llega. Y la respuesta es, dice, precisamente para eso, para avanzar.
Avanzar,
aunque nunca llegue, pero avanzar.
Sí. Machado decía que caminante no hay camino, ¿no?
Se hace camino.
Exactamente. Hablaba antes del problema de la vivienda en islas como Lanzarote y Fuerteventura. Efectivamente, sobre todo en las zonas turísticas de ambas islas, el problema se está convirtiendo y puede acabar resultando hasta conflictivo socialmente, máxime cuando desde otros ámbitos de la administración pública no se quiere parar el volumen de turismo en este archipiélago. Si vienen 15, 16, 17 millones de turistas, efectivamente va a seguir creciendo la población, no nos puede quedar duda, ¿no? En este sentido, ¿ve avances el diputado común en relación a la administración pública? Porque es otro de esos discursos, digamos, vacíos de contenido presupuestario, legislatura tras legislatura, vivienda digna en este tipo de zonas, pues cada vez hay menos. ¿Existen estos avances? Sí.
Ahora, desde hace un par de años, se aprobó un nuevo plan de vivienda y la verdad es que hacía muchísimos años que no se construía, ¿no? Pero sobre vivienda, si me lo permite, me gustaría profundizar un poco. Vamos a ver. Cuando una familia queda desahuciada, queda sin vivienda, ¿cómo se le puede garantizar su derecho a vivienda? Solo hay una forma. Una. Si ustedes conocen una segunda, estupendo en tomar nota. Una. Que la administración pública tenga un parque de vivienda suficiente y a esa familia que se quedó sin vivienda se le da una con un alquiler social. Alquiler social es en relación a los ingresos familiares, a la renta familiar, no al precio de la vivienda. De manera que una familia puede pagar 84 euros y otra 226, siendo la misma vivienda, pero rentas familiares diferentes. Ahora, la única posibilidad es que la administración pública, en este caso la comunidad autónoma, tenga un parque de vivienda suficiente. Si no lo tiene, no lo puedes dar. Es decir, mañana se queda una familia desahuciada en Puerto del Rosario. Si la comunidad autónoma, o el Ayuntamiento del Cabildo, si es que tienen empresas en este sentido, no tiene una vivienda pública, no puede ayudarla, no puede ayudarla. Bueno, entonces, aquí hay que analizar lo que ha ocurrido en nuestra comunidad autónoma. En los años 90 se vendieron viviendas públicas en Canarias. No se vendieron a fondos de inversión, lo que la gente llama fondos buitre, no, a los propios inquilinos, con lo cual era una medida, digamos, social. Pero se olvidaron de construir otras tantas. Porque claro, si tú tienes 5.000 viviendas y se las quieres vender a sus inquilinos, un momento, me parece buena idea. Primero hacemos otras 5.000 y cuando las tengamos hechas, vendemos estas. Y aquellas 5.000 quedan preparadas para colectivos que no tengan esa posibilidad de conseguir en el mercado libre. Porque la idea de la vivienda pública es que sea temporal. Es decir, una persona no tiene capacidad económica y el Estado, la comunidad autónoma, pone a su disposición una vivienda pública, temporalmente, mientras le dure esa situación. ¿Puede ser toda la vida? Puede ser toda la vida, pero sigue siendo temporal. Es decir, no la hereda su hijo. Su hijo, si la necesita, también la pedirá y también se le podrá dar. Pero a lo mejor su hijo no la necesita. A lo mejor su hijo tiene la posibilidad de ir al mercado libre, con lo cual esa vivienda que fue de su madre ahora es para otra persona que lo necesita. Eso es, esa es la idea, por ejemplo, y no estoy diciendo nada nuevo. El País Vasco, la legislación lo dice muy claro. La vivienda pública está prohibido venderla a nadie. La vivienda pública es pública. ¿Para quién? Para los casos en los que haya personas que la necesiten con un alquiler social, repito. Y está prohibido venderla. Entonces, claro, si en aquel momento, en los años 90, se vendieron 20.000 viviendas, ahora faltan 20.000 viviendas. Faltan 20.000 viviendas. Y claro, cuando venga septiembre y termine el plazo que ha dado el gobierno del Estado para la interrupción de esos desahucios en determinadas situaciones sociales, vamos a vivir una situación difícil, porque el plan de vivienda nuevo, y nosotros lo aplaudimos, es lento. Tienen los ayuntamientos que dar terreno. No sé cuántos lo habrán dado. Después hay que hacer los proyectos. Después hay que ejecutar las obras. Después viene finalización de las obras. Licencia, primera ocupación, adjudicación. Esos son años, ¿eh? Años. Y claro, es una situación difícil. Y por último, si me lo permites, también del tema de la vivienda, me gustaría hacer una mención, porque también nos llega a nosotros, el tema de los ocupas, de las personas que ocupan de forma irregular las viviendas. No hay datos oficiales, pero en España se estima que hay 300.000 personas que ocupan de forma irregular viviendas que no son suyas. Y hay 100.000 viviendas ocupadas por esas 300.000 personas. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que es un fracaso del Estado de Derecho. Por un lado, el Estado no le ha garantizado a esas 300.000 personas su derecho a una vivienda digna. Pero es que tampoco le ha garantizado a esos 100.000 propietarios el derecho a la propiedad privada, que también lo garantiza la Constitución. Entonces yo creo que en materia de vivienda, a nivel del Estado, debe haber una posición mucho más clara en defensa de la vivienda pública como herramienta para cubrir las necesidades sociales.
No, yo decir que esa es una cuestión que aquí no tenemos mucho frío y nieve menos, ¿no? Pero el tema de la vivienda en Fuerteventura es como la bola de nieve, cada vez más. Un ayuntamiento da licencia para un hotel, para apartamentos, el gobierno de Canarias da el visto bueno. Pero usted no se dan cuenta del problema que están generando en Fuerteventura, que la gente no tiene dónde vivir. La gente es inmorrojable, por citar los sitios turísticos, en Corralejo. Es que no tiene, la gente no tiene dónde vivir porque no hay vivienda. Yo no sé cuándo fue el último año que se hizo una vivienda pública en Fuerteventura, pero bueno, llueve poco, pero ha llovido después de eso un montón. Y la administración como que, bueno, no es un problema mío, aquí que cada cual, te viene un tío de Mallorca, de Cataluña, de Málaga, de Andalucía, de Portugal, y venga mano de obra, pero ¿y dónde viven? Que no hay.
Completamente de acuerdo. Completamente.
Bien, en Fuerteventura hace cerca de 30 años que se hicieron las últimas viviendas, fueron un grupo de viviendas detrás del Ayuntamiento de La Oliva y otro grupo de viviendas en el Valle Santa Inés, ahí en aquella loma. Son las últimas viviendas que se entregaron en la isla de Fuerteventura hace eso, 30 años casi.
¿No? Y en estos 30 años, tal y como...
No, en estos 30 años se ha transformado, o sea, se hace Canarias, la vivienda vacacional es algo que siempre se usó, ¿no? Mi padre, como muchos padres, pues compraban un apartamento, y lo alquilaban y lo disfrutaban en agosto, eso no sorprende a nadie, ¿sabes? Y lo alquilaban alemanes a través de que se encargaba de cuidar de la comunidad o de la piscina, ¿no? Pero, y eso, lo que pasa que eso ahora ha transformado en edificios enteros, aquí en el centro de Puerto Rosario, edificios enteros que nos rodean y que están todos como vivienda vacacional, unos con la VV, o sea, regulares, y otros sencillamente sin VV, si no sé, te tiran la llave o te la entregan en el aeropuerto con un coche también que te alquilan. Estamos viviendo una economía sumergida que va paliando de alguna manera toda esa situación. Dijo también alguien que merece todo mi respeto, que Eligio Hernández, en un momento determinado cuando era fiscal general del Estado, que, y en aquella época, no tiene nada que ver con la situación que vivimos ahora, dijo: Canarias está a punto de sufrir un caracazo, que la gente de los barrios se llega a la calle. Lo hacía en referencia a San Nicolás en Gran Canaria, se lo recordarán ustedes, aquel titular, sí, que impactó mucho, pero es una realidad. Y pero bueno, gracias a esa economía sumergida, entre comillas, está de alguna forma escapando esta situación. Si no, ¿quién puede explicar cómo se aguanta esta situación en este momento con un parlamento ajeno por completo a esta situación? Unos lo demandan, otros tal, pero al final salen tan amigos a los locales de los alrededores. Y bueno, la situación no parece que se mejore. Estamos asistiendo a algo que nunca habíamos asistido. En la isla de Fuerteventura hay maestros que destinan en septiembre y les es más fácil comprarse una autocaravana y vivir cambiando de aparcamiento todos los días, vivir en una autocaravana todo el curso. Sí, gente con su carrera que vienen a trabajar y bueno, pues sencillamente no consiguen. Hay funcionarios que están viviendo en autocaravana no por placer, sino porque no consiguen vivienda o porque les sale más económico que estar pagando una de las pocas viviendas que pudiera conseguir aquí a los precios que se alquila. La sociedad se está denigrando poco a poco y la estamos viendo cómo se va perdiendo toda esa, inclusive estamos viendo los mayores, las pensiones de los mayores, pero antes había todo lo que era una malla familiar, vecinal, que está agotando sus recursos, ¿no?
Yo creo que esa situación la palió un poco los ayuntamientos, es decir, los ayuntamientos.
Por el COVID.
Sí, los ayuntamientos tienen una actividad social muy intensa, todos los ayuntamientos. Es decir, date cuenta que los ayuntamientos tienen competencias en asuntos sociales a partir de 20.000 habitantes. Sin embargo, todos los ayuntamientos hacen un esfuerzo tremendo en asuntos sociales. Gracias a entidades del tercer sector y gracias a la labor social de los ayuntamientos extendidos por todo el archipiélago, digamos que está contenido esa situación social, porque como muy bien has dicho, la estructura familiar ya no es la que había hace 40 años y ahora yo creo que hay que valorar positivamente el trabajo de los ayuntamientos en este campo, ¿verdad?
Y no sé si coinciden los compañeros, pero la situación se agrava porque con la situación de la guerra ucrania que ustedes mencionaban antes, con los problemas que hay en cuanto a suministro, en cuanto a conexiones, estamos viendo desabastecimiento en algunas materias ya. Bueno, pues la situación se agrava porque abandonamos el campo, abandonamos al sector primario, está en su peor momento, y bueno, pues ya islas como Fuerteventura, Lanzarote, que dependemos casi al 100% de lo que llega en barco y a veces, bueno, pues ya no te dan seguridad de llegada de mercancía. ¿Estamos queriendo mirar para otro lado?
Hombre, yo creo que mirar para otro lado no, pero es una situación muy compleja porque el conflicto de Ucrania, lejos de acabarse, parece que se está enquistando y esto tiene unas repercusiones a nivel global tremendo, ¿no? Porque ya estamos en una inflación muy alta. Poner gasolina ya sale casi el doble que hace muy poco tiempo. Y vemos que lo que vamos a comprar al supermercado se encarece día tras día, ¿no? Es una situación muy difícil que espero que se controle lo antes posible, porque si no puede haber una situación social difícil.
Porque, hombre, la gente lo pasa mal, pero ¿y el nivel de presión? Bueno, les van el sueldo, como dice el otro, ¿no? Se podría llegar a pensar así, pero el nivel de presión que se está soportando en los centros de servicios sociales, porque la asistenta social que atiende a un montón de gente, pues bueno, los va calibrando todas las necesidades, pero el necesitado, si no obtiene la ayuda, la culpa es de la asistenta social. Aquella asistenta social es mala, aquella a mí no me atiende más. Hay un nivel de presión en esos centros que, bueno, yo no sé qué salida va a tener, porque hay gente que si depresiones, que si bajas, que es imposible, ¿no? Es una situación al hilo de lo que decía Santiago, ¿no? Que esto, y que cada vez irá más, porque los precios siguen subiendo para arriba, las inflaciones, la inflación.
Sin embargo, hay datos que cuando yo los leo me sorprenden. Hoy en uno de los periódicos canarios habla de récord histórico en número de autónomos. El mes pasado el presidente del gobierno de Canarias hablaba de los mejores datos de empleo de los últimos años. Es decir, hay datos ahí que son un poco contradictorios, ¿no? Un poco contradictorios. Pero, en fin, yo la verdad es que espero que la situación se sobreponga y que, debido al fortalecimiento de la Unión Europea, ninguna persona se quede al margen de los derechos fundamentales.
O sea, están habiendo datos muy contradictorios. O sea, el verano parece que viene bien, no viene con tanto turista, pero sí viene con más gasto porque ha subido todo. Por lo tanto, las cifras pueden ser parecidas al 2019, pero sin embargo las cifras en número de viajeros no se acercará tanto como se predecía. Están habiendo muchas anulaciones y se está dando un peor servicio. O sea, hay menos contratados, hay hoteles abiertos, pero con menos personal, con más clientes, pero menos personal. En este caso, lo que habla hoy, sí, hablan de récord. Y nos hablan de récord de contratos indefinidos, pero son a tiempo parcial. Y por lo tanto, tú te puedes ver con un empleo y no poder vivir con ese sueldo. Pero lo que nos están hablando es de autoempleo. Claro, ahora resulta de que tú buscas montas un bar para tú y tu mujer trabajarlo y alguno de tus hijos y ya tú eres un empresario. Ya tú eres un autónomo y eso parece que ya entras en el IBEX 35. No, estás buscando de la vida. Estabas intentando a través del autoempleo. Ese es el récord que estamos vendiendo. Y lo que pasa es que estamos participando de alguna manera con esas noticias. Estamos participando en esa situación de confusión que estamos viviendo. José Chu.
Sí, no, es un clásico también en la situación majorera y en general en Canarias, la sanidad en Fuerteventura y sobre todo los sanitarios. El presidente del gobierno hace, pues no sé si dos semanas, planteaba que los sanitarios, pues bueno, pues iba a hacerse un majo y limpio, iban a acabar todos casi como funcionarios sin pasar por ningún tipo de examen, bueno, cosa que no sé si está mal, bien, en fin, la sociedad necesita a los sanitarios. En este punto, detrás de la pandemia, el servicio sanitario, aunque estemos todos orgullosos de él, como bien decía usted antes, pues no lo sé si es más deficitario o si notamos nosotros una deficiencia estructural en Fuerteventura, histórica. ¿Cómo valora en la doble vertiente? ¿Cómo está la situación sanitaria, por lo menos en cuanto a la tardanza en diagnósticos, etcétera, y la situación de los mismos sanitarios que han pasado pues por esta crisis de la pandemia como uno de los sectores sociales o profesionales más damnificados, ¿no?
Bueno, vamos a ver, superada la parte dura de la pandemia que en Canarias, digamos, sobrepasó con datos razonablemente buenos, ahora viene otra vez la realidad. Nosotros en el año 2021 tenemos una tardanza para las pruebas diagnósticas de 118 días, somos los terceros por la cola, y para operaciones quirúrgicas 140 días de media, que también estamos en los últimos puestos. Por tanto, y además se cerró el año con 20.000 personas en lista de espera. Por tanto, digamos que no somos los mejores de España. Aparte que la sanidad en Canarias, el hecho de tener mar entre las islas, estar separado, pues dificulta, especialmente para determinadas enfermedades en islas pequeñas como el Hierro o la Gomera, ¿no? Yo creo que en sanidad, naturalmente, se puede mejorar, pero digamos que no es el peor sector que tiene el archipiélago, ¿no? Digamos que mucho peor está el derecho a la vivienda y el derecho, el mundo de la discapacidad, de la dependencia y de las ayudas sociales a las personas más...
Al menos de la experiencia de la Diputación del Común, ¿no?
Sí.
Sí, de las quejas que van llegando.
Mira, te voy a dar un dato. Mira, de cada cuatro quejas, una es de dependencia o discapacidad. Una. Y las otras tres son de los 88 ayuntamientos, de los 7 cabildos, de las otras 50 direcciones generales del gobierno de Canarias, del gobierno del Estado, de las universidades, de las empresas públicas, tres. Y una, dependencia y discapacidad. Eso yo creo que es un dato que deja muy claro cuál es la preocupación de la ciudadanía.
Hay un colectivo en Fuerteventura que va en constante aumento y de vez en cuando hacen oír su voz y sus pitas, que es el colectivo de la gente que se ha ido sumando a las autocaravanas. Y la queja de ellos en Fuerteventura, no sé si le ha llegado algo al diputado del Común, es que no tienen un sitio donde poder acampar. Todo es playas en Fuerteventura, pero no tienen zonas donde ellos puedan ir y acampar legalmente.
Efectivamente. Hubo un colectivo que se reunió con nosotros, yo creo que fue en el año 19, y lo que pedía precisamente era una legislación específica sobre las autocaravanas en Canarias, creando espacios para esto. Sí. En Europa son bastante comunes los camping para autocaravanas y áreas de servicio se llaman allí, uh-huh, para autocaravanas con todos los servicios y demás. Es cierto que Canarias es un territorio más pequeño, más fragmentado, más difícil de ubicar, pero evidentemente yo creo que sería conveniente que se legislara y se hiciera un plan de instalaciones adecuado en cada una de las islas.
Bien, en ese caso, José, yo alguna pregunta más. Para que quede claro, el diputado del común, a pesar de que yo he nombrado antes de que usted fue alcalde de Güímar, bueno, también está con nosotros hoy, aunque el formato del programa es a cuatro, pero está con nosotros hoy. No me gustaría que se metiera sin saludarle, como es en este caso Felipe Alfonso, el adjunto primero al diputado del común, y que además le acompaña en todo su periplo por las distintas islas. Él también fue en este caso parlamentario, pero ambos, todos los que participan de la Diputación del Común, han de dejar la actividad política, yo creo que hasta la militancia, ¿no? Si la tuvieran, han de dejar hasta la militancia. O sea, lo digo porque para que quede claro de que en este caso no importa la trayectoria anterior, porque todos, desde que se creó esa figura, han tenido que dejar la militancia política para poder estar en la Diputación del Común, ¿no?
Efectivamente, es como la judicatura, es decir, todos conocemos jueces que han estado, pues, como diputados, como ministros, en fin, en distintos cargos públicos, en defensa de una ideología, pero cuando vuelven a la judicatura tienen que dejar esa militancia política. Pero dejar la militancia política es un gesto, porque lo importante es asumir el principio ético de llevar a cabo tu trabajo sin, obediencia política alguna, es decir, actuar con absoluta independencia en defensa de los derechos de los ciudadanos. Felipe Alfonso es el adjunto primero que lleva justamente las áreas de dependencia y discapacidad y vivienda, son las áreas más sensibles. Y bueno, justamente ha dirigido la redacción del informe de dependencia, que ha tenido una cierta trascendencia y que espero que sea un punto de inflexión para estas personas a partir de ahora. Y además estamos pensando en empezar después de septiembre un segundo informe, que también creo que va a ser muy importante, sobre discapacidad y accesibilidad. Es un trabajo que nos toca hacer desde la independencia absoluta, escrupulosamente independiente, sin tener en cuenta quién gobierna, quién gobernó y quién va a gobernar. Nosotros, en defensa de las personas, pero lo digo con absoluto convencimiento de que debe ser así, porque el día que no sea así, lo que hay que hacer es cerrar nuestra institución.
Yo me permito hoy romper nuestra pauta y saludar a Felipe Alfonso Arjabel, que, junto primero del diputado común. Buenos días, Alfonso. Yo sé que él hubiera intervenido en muchas más cosas de las que hemos estado comentando y me ha guardado una pregunta con respecto a la intervención del diputado común hace un momento. Alfonso, si tu vida política principalmente, bueno, está en otras instituciones, pero en lo último Parlamento de Canarias, ¿no? Si no me equivoco, ¿o fue Cabildo Gran Canaria?
Cabildo Gran Canaria, buenos días a todos. Cabildo Gran Canaria.
Oye, perdónanos que hayas estado ahí.
No.
Lo digo porque el diputado nombrado antes, las cinco personas que estábamos aquí, que la audiencia está acostumbrada a vernos a cuatro, estaba el quinto aquí fuera de plano, como es en este caso.
La entrevista era él, y yo he venido también porque aún tenemos varias reuniones con diversos colectivos, pero bueno, aquí dentro se están con más fresquito que ahí fuera, entonces me he sentado aquí dentro.
Bueno, oye, hablaba de, la pregunta era, usted dijo antes que, bueno, si no se dotan las partidas presupuestarias, está eterno en la isla, donde cada año las partidas se nos dotan con menos dinero, pero se nos dotan, ¿no? Algunas partidas, ¿no? Sobre todo en sanidad y en otras, pero partiendo de 8 millones, ¿eh? Para un hospital que lleva ya casi 20 años sin acabarse, bueno, pues de una reforma casi integral. Bueno, pues está usted en la isla donde más partidas se aguantan hasta después del verano y luego se van para La Palma, se van para Tenerife, se van para otro sitio. O sea, no es del todo así. Alfonso, quizás como diputado que ha sido, lo debe conocer. No es del todo así que nos dé garantía el que se coste de se dote de partida presupuestaria, dígase para vivienda, dígase para accesibilidad, dígase para lo que sea, en los presupuestos generales de la comunidad autónoma, porque luego hacen lo que da la gana.
Bueno, vamos a ver.
Al final no lo quitan.
Vamos a ver.
Esa es otra queja.
Vamos a ver. Los números tienen dos documentos. Uno es el presupuesto.
Sí, se presupone.
Presupone que se va a gastar. O digamos, se determina el número que se puede gastar. Pero después está el segundo número, que es el dinero ejecutado, la ejecución del presupuesto. Ese es el que hay que ver. Es decir, si usted presupuesta una cantidad y no la ejecuta, entonces habrá que exigirle responsabilidades.
Claro, pero hemos entrado en una etapa en la que eso le llamamos, a la incapacidad para ejecutar, le llamamos superávit.
Sí.
Y después lo convertimos en remanente, después sí. Lo volvemos a sacar, no somos capaces, sí. Lo volvemos a devolver, sí. Como va a pasar este año,
no, y además,
pasó al pasado, ¿no?
Poco menos que diciendo que el superávit es una virtud, ¿no? Ajá. Oiga, no, mire, a usted se le da un dinero para ejecutarlo en un área que se supone que es necesaria, sea sanidad, ese hospital, sea un colegio, sea una carretera, o sea ayuda a las personas dependientes. Hay que ejecutarlo. El que no lo ejecuta está demostrando una cierta incapacidad.
Pero por lo menos,
¿perdón?,
cuando elabores los presupuestos del ejercicio siguiente, si me lo pones ahí, no me lo pongas como inversión nueva. Oiga, que esto que usted es que no lo invirtió el año pasado.
Ya.
No me lo ponga ahora para que después contabilizarlo como una inversión nueva, que al final, pues bueno, lo que solemos hacer aquí enseguida repartimos. A ver, por islas, ¿a cómo tocamos? Y me estás metiendo un dinero que era del año pasado, como si fuera de este año. No, no me lo contabilice.
A sabiendas que no te lo vas a gastar tampoco.
Alfonso, te lo suman los tres años.
De eso viviste mucho en el Parlamento, ¿no?
Hace años que estuve allí, pero ya se hablaba del hospital de Fuerteventura. Sí, sí, hay que decirlo. Sí. Alguna vez comentamos que en Canarias llevamos 20 o 30 años hablando de los mismos temas,
sí,
¿no?
Y
yo ahí tengo varias anécdotas. Pero al final falta en ser más ejecutivo, ¿no? Y no solamente hablar de los mismos temas, pleno tras pleno, mes tras mes, año tras año, sino hacerlo efectivo, ¿no? Y duda cabe que la sanidad es una de las patas del estado del bienestar. Hay que asumir en Canarias un mayor coste, porque somos 7, 8 islas, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo una provincia que concentra todo en 3, 4 grandes centros, que tener que hacer pues hospitales para cada isla, pero forma parte de la insularidad, de los costes de la insularidad. Precisamente por eso existe un régimen económico fiscal y unas subvenciones y unas recaudaciones de impuestos indirectos como el IGIC, que en la península el IVA lo recauda el Estado, aquí la comunidad autónoma, precisamente para compensar esos gastos de la insularidad y de la doble insularidad, ¿no?
Bueno, hemos empezado una legislatura en la que se prevía una bajada importante en lo que era la recaudación y al final a los 6 meses tenemos más recaudación que el pasado año en IGIC, ¿no? Hay una sobre recaudación importantísima en el gobierno canario, datos oficiales.
Sí, claro, es que el IGIC se aplica sobre una base. Usted compra, te toma un café que vale 1 euro por la aplicación del IGIC. Pero si el café pasa a valer 1,20, pues obviamente la aplica del mismo tipo, es mayor la recaudación, ¿no? Forma parte de los impuestos indirectos tiene circunstancias que depende del consumo.
Si yo sé que lo prioritario es lo prioritario y que la sanidad es prioritaria, evidentemente, sanidad y la educación. Pero usted que dice que ya había oído hablar del hospital de Fuerteventura y no ha oído hablar en todo ese tiempo del eje norte-sur de Fuerteventura.
Bueno. también el eje norte-sur y las expropiaciones. No sé si entonces la excusa era que faltaban muchos terrenos por expropiar. Eso yo lo dejé en el 2015. No sé si sabrá que entonces había un consejero además.
Todavía hay por expropiar.
Era un consejero precisamente de Fuerteventura el que llevaba entonces No, entonces era Domingo
Berría.
Domingo Berría, ¿no? Yo soy un poquito más joven. Pero bueno, era el problema de las expropiaciones, porque claro, era mucho lo que había que expropiar.
Pero aquí se oía hablar de hospitales de Fuerteventura, de eje norte-sur de Fuerteventura, de puertos en Fuerteventura.
Bien, también. El puerto este, ¿cómo se llama? El que tenía con África en una hora o...
De Tarfaya. Muy bien, pues, gracias, don Rafael Llanes, por estar con nosotros como diputado común en esta ocasión. Gracias por haber aceptado la invitación desde el principio y además por, bueno, pues acompañarnos en este cierre de temporada, en este día. Gracias también a don Felipe Afonso Haber, que es el diputado, el adjunto primero del diputado del común, no solamente por este programa, sino porque cada vez que le requieren, no solamente nosotros, sino, bueno, tenemos una parte social importante en la emisora, y bueno, pues cada vez que le requieren a Divi, a cualquiera de ellos, están ustedes aquí a la primera y no les duele en absoluto moverse y cambiar agenda si hiciera falta. Gracias por esa tarea.
Todo lo contrario, para nosotros es una satisfacción acercarnos a la ciudadanía, ¿no? A través de medios informativos como este o a través de colectivos. Tanto Felipe como yo tenemos experiencia además municipal. Yo en un municipio mediano, él en una gran ciudad.
Las Palmas.
En Las Palmas, sí. Pero tenemos esa visión de la gestión cercana a las personas. Es decir, cuando hay un colectivo o una persona que tiene un problema, nos gusta hablar directamente con la persona para sentir su problema, para vivirlo. Y yo creo que esa forma de trabajar que nos viene de nuestra convicción municipalista, creo que es apropiada para una institución como la nuestra de acercarnos a las personas, y debido a eso pues ha habido un aumento importante en el número de personas que se acercan.
Felipe dice que es más joven, pero ha sido concejal de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido diputado, ha sido consejero del Cabildo, diputado en el Parlamento de Canarias, consejero del Cabildo, lleva una trayectoria...
Empezó muy joven.
Muy joven, pero muy dilatada. Gracias por acompañarnos.
Yo contaba en la juventud.
Gracias por acompañarnos también en este día. Saludos.
Muchas gracias a usted.
Y bueno, pues compañeros, Tero Brito, de la Asociación de la Prensa de la Sota y Fuerteventura, gracias, hasta septiembre. ¿Algún sitio o elige Fuerteventura para el verano?
No, seguramente yo me quedaré por Fuerteventura. Sí, nuestro querido amigo, nuestro querido colega Gerardo Jorge, si todo el mundo viene a Fuerteventura,
por aquí me voy yo. José Yuarma, gracias por estar con nosotros también en esta temporada y bueno, espero nos vemos nuevamente en septiembre. ¿Fuerteventura o fuera?
No, Fuerteventura, mucho trabajo, proyectos nuevos y bueno, en fin, ya comentaremos cuando volvamos, pero esperamos tener alguna sorpresa mediática para septiembre.
Muy bien, ahí estaremos, saludos. Nos quedamos ahora ya con una pausa musical y publicitaria y enseguida seguimos con toda nuestra programación. Hoy, como cada lunes, estaremos también en nuestro espacio de Parlamento y estaremos con diversos parlamentarios de diferentes grupos, pues recogiendo también las iniciativas y resumen del pleno de la pasada semana. Todavía quedan plenos por celebrar, cuando pensábamos que iba a acabar ya la temporada, pero no, quedan plenos por celebrar todavía en el Parlamento de Canarias. De ello hablaremos más tarde aquí en Radio Sintonía. Saludos cordiales.